Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Bocados de México. Bienvenida, bienvenido a un nuevo jueves de chismecito gastronómico. Primero que nada, déjame preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Yo en verdad quiero saber cómo te sientes de la escala del 1 al 10, donde 1 es pésimo, donde 10 es lo mejor de lo mejor. Dime en qué punto de esa escala te encuentras. Perdón. Yo me encuentro en un sólido 8.5. Estoy muy bien. Y ese 8.5 sube a un 9.5 porque tú estás aquí conmigo un día más, una semana más aquí, lo cual te agradezco de todo corazón. Yo espero que con este episodio de Bocados de México, si no has tenido una buena semana, pues al menos te despejes un rato, te distraigas, aprendas algo nuevo, descubramos algo nuevo, descubramos cosas nuevas juntos. Y pues eso, es justamente lo que te quería contar antes de empezar el episodio. De nuevo, espero que estés muy bien. Gracias por estar un día más con nosotros. Y pues vamos a darle, vamos a arrancarle. Déjame contarte que yo la otra vez estaba justamente pasando por un puestecito en la calle y me llamó mucho la atención porque había visto un dulce que la verdad hace mucho que no había visto y que siempre me ha causado mucha, pues sí, mucha curiosidad, no sé, mucha risa hasta en el nombre, la verdad. Hablo del dulce, o hablo de este dulce que se llama nada más y nada menos que cachetada o la cachetada. Yo creo que todos alguna vez lo han probado, lo han visto. Es este caramelo delgado que se encuentra dentro de dos pedazos de plásticos que se los puedes encontrar de colores rojos, amarillos, azules, verdes, de distintos colores, ¿no? Y me acordaba justamente que cuando la primera vez que escuché que alguien me ofreció, pues, que si quería una cachetada, pues yo pensé que era una cachetada de golpe. No, nunca pensé que fuera un dulce y yo me ofendí, ¿no? Dije, ¿por qué quieres tú darme una cachetada? Yo creo que tenía como 4, 3, no, no, 3, no, tengo 3 años, unos 4 o 5 años. Y yo dije, ahora, ¿por qué me quieres golpear? ¿Yo qué te hice? Yo no estoy existiendo aquí, en este mundo. Yo ¿qué daño te he hecho? Pero no, ya después me explicaron que era un dulce, me lo dieron a probar y pues me encantó, me gustó mucho el hecho también de que es un dulce didáctico, yo lo podría decir, porque la agarras la olea del caramelo, lo doblas y doblas y doblas y haces una mini paletita de ese caramelo y es una cosa que bueno, al menos a mí de niño me causaba mucha curiosidad y sobre todo le digo esa forma de doblarlo y todo pues me parecía algo muy entretenido, ¿no? Y muy divertido en cierto punto. Pero justamente el hecho de pasar por este puesto de dulces donde se encontraban diferentes dulces mexicanos, que la cocada, que los borrachitos, etcétera, etcétera, me hizo pensar que desde pequeños o desde que estamos en una temprana edad, ¿no? Estamos expuestos a una gran variedad de dulces increíbles que nos provee nuestra gastronomía mexicana, ¿no? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando vamos, no sé, a un mercado típico o a un mercado, vemos un puesto de dulces, estos dulces tan típicos mexicanos y nos encanta ver cómo, no, más bien nos atrapa esa cuestión de tantos colores, de tantos olores, sabores, distintos que podemos degustar. Y les digo, estamos tan expuestos desde tan temprana edad a estos dulces típicos, esta gran variedad que la verdad es una gozadera, ¿no? Y ahorita que estamos ya un poco a una edad más adulta, pues también nos damos, o a veces nos damos ese cierto gustito y creo que somos, pues ahora sí, un país bendecido dentro de las gastronomías a nivel global, porque contamos con una variedad impresionante de dulces, impresionantes y deliciosos. Es algo increíble que yo amo ser mexicano y no soy tan dulcero, la verdad, pero cada vez que veo esta variedad me asombro y agradezco haber nacido en este país, ¿no? Y justamente con esta cuestión de los dulces me surgió la pregunta de por qué nosotros o por qué los mexicanos tenemos una cultura tan arraigada pues a estos dulces o a la creación de dulces, a la producción de dulces y al consumo de los dulces, ¿no? Y dije, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto, no? Entonces, en este episodio de Bocados de México, pues vamos a hablar un poco de ello. Yo soy Alberto Vidales, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y en este episodio del podcast de la segunda temporada llamada lo extraordinario de lo ordinario, pues vamos a irnos a esta aventura. Vamos a zarpar en un barco en una travesía para descubrir y para llegar un poco al fondo del meollo, o al meollo más bien, del por qué los mexicanos amamos ahora sí los dulces, amamos lo dulce y cómo pues ahora sí hemos evolucionado, o se ha evolucionado pues el consumo de este, ¿no? Entonces pues bienvenida, bienvenido, agárrate fuerte, ponte cómodo y pues agárrate porque empieza el segundo episodio de la segunda temporada de Bocados de México. ¡Vámonos!
Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana.
Y arrancamos este episodio justamente yéndonos al pasado, yéndonos a la tan rica, tan diversa, tan interesante época prehispánica. Justamente pues podemos encontrar pues un mito, ¿no? Sobre el origen de los dulces típicos en esa época o que se arraigan a esa época y que pues nos hablan un poco del por qué nos encanta o por qué tenemos ese apego, no apego, pero tal vez ese aprecio más bien a estos dulces o a lo dulce, ¿no? Al dulce mexicano. Pues existe este mito que se remonta pues a las grandes culturas, la maya, la olmeca, la teotihuacana, bueno, la época prehispánica, ¿no? Y en esta época pues se conocía o se decía que los niños de la época comían las hormigas Nequazcatl. Disculpen mi náhuatl. Yo sé que está horrible, pero voy a tratar de repetirlo. Nequazcatl. Las hormigas Nequazcatl, también conocidas como hormigas mieleras o juchileras. Pues se consumía y se consumían, o los niños de la época consumían este tipo de hormigas porque capturaban el néctar, la miel en su interior. Y pues así es como se dice, o como lo que la gente cuenta. Que me acuerdo de una serie de cierta televisora mexicana. Pero bueno, es otro punto. Pero justamente es lo que se dice de cómo inició nuestra afinidad por lo dulce, por los dulces, ¿no? En el México prehispánico. Y justamente en esta época, pues ya existían los mercados ambulantes o los mercados, ¿no? Y se comerciaba con ingredientes, pues de la época, como lo son el amaranto, miel de maguey, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta época, pues habiendo esta conjunción del amaranto, de las dos mieles, pues ya existían pues dulces como la alegría de amaranto y el pinole. Imagínense, desde esa época existen registros del consumo o de la producción de este tipo de dulce que hoy en día pues es un dulce típico de típico y tradicional de nuestro país y de nuestra cultura, ¿no? Perdón. Pero más tarde, con la conquista pues española, como ya sabemos, pues unieron ingredientes, hubo un sincretismo, un mestizaje y se mezclaron pues obviamente nuevas costumbres, tradiciones, técnicas, sabores y se unieron estos, bueno, los ingredientes autóctonos, los ingredientes de la región, los ingredientes tradicionales se unieron con los traídos del nuevo mundo, bueno, del viejo mundo más bien, de Europa, de diferentes partes del mundo, se unieron para crear o para dar, pues sí, o ir gestando esta parte de los dulces típicos tradicionales que hoy en día los podemos denominar de esa forma, ¿no? Para darles contexto, pues obviamente los dulces en la época de los grandes viajes de meses, de duración de años, de las grandes travesías y largas travesías, pues los viajeros, o la creación del dulce, pues surgió como esto, una forma de que los viajeros, pues pudieran adquirir fuerza durante largas expediciones, a través de esta ingesta de estos caramelos, de estos dulces, y pues ahora sí, era un boost de energía que los permitían, pues ahora sí, sobrellevar largas, largas jornadas laborales en sus traslados, en sus viajes, en sus expediciones. Entonces, esa es una cuestión interesante que podemos ver de la época, que cómo es el hecho de proveer a los viajeros una fuente fácil o una fuente fácil de trasladar y fácil de llevar consigo para que les pudieran dar energía. Y ahora, pues ahora en el día a día, pues es una forma de consentirnos, ¿no? De decir, ah, pues se me antojó un dulcecito y te lo compras en la tienda, ¿no? Pero antes era un contexto completamente diferente. Y pues justamente cuando hablamos de los ingredientes que existían antes de la conquista española, antes de la colonia, que encontrábamos en los dulces mexicanos, en los dulces tradicionales mexicanos, pues podemos encontrar ingredientes como la miel de agave, que ya la había mencionado, miel de tuna, miel de maíz, de avispas o abejas, aguamiel, pulque, amaranto, chía, semillas de calabaza, maíz y frutas autóctonas, frutas de la región. Y cuando los españoles llegaron, como les comentaba, pues trajeron nuevas técnicas, nuevas costumbres, nuevas tradiciones y sobre todo nuevos ingredientes, a los cuales pues se les añadió, o a la parte de la confección de los dulces, podemos atribuir a los españoles la llegada o la apropiación de estos dulces a nuestra propia, pues sí, a nuestra propia cultura dulcera, ¿no? Que es, en este caso, pues podemos agregar que el trigo, el huevo, la miel de caña, el azúcar y las pasas, que justamente, pues fue gracias a, bueno, a estos ingredientes que trajeron, pues que también potenciaron el hecho de ir concibiendo la forma en que hacíamos dulces o que hacían dulces nuestros antepasados, ¿no? Y justamente un ingrediente fundamental para la creación de dulces y para potencializar sabores, ¿no? Pues fue pues ahora sí la llegada de la caña de azúcar. La caña de azúcar, pues obviamente hizo pues la producción de los dulces en la época pues fuera cambiando, ¿no? La llegada de estos ingredientes nuevos del viejo mundo pues hizo que se fuera gestando una cultura dulcera muy interesante, ¿no? Pero la caña de azúcar pues llegó a México en la época de la colonia y tuvo su primera plantación pues en el estado de Veracruz, ¿no? Que es una entidad que actualmente sigue teniendo una cultura de plantación de la caña de azúcar pues muy importante, ya que ocupa el primer lugar con más de la tercera parte de la producción nacional, ¿pueden creerlo? Y pues es interesante ver, les digo, esta parte de que llegaron los ingredientes, pero ¿dónde se fueron gestando o dónde fue el laboratorio que propició la creación de los dulces tradicionales o que hoy denominamos tradicionales en México? Es una pregunta muy interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde creen que pasó esto? ¿En qué lugar o en qué lugares se forjaron o estos lazos, ¿no? Para poder crear dulces, pues que ahora son, pues, como les digo, tradicionales de nuestra cultura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Pues déjenme decirles que fue particularmente en los conventos donde los dulces mexicanos se fueron gestando, se fueron creando, como en el caso, sí, como en el caso de la Nueva Galicia, en el convento de monjas concepcionistas de Santa María de Gracia, fundado en Guadalajara en 1586. Imagínense desde qué época pues han ido, o más bien desde esa época. Y gracias a los conventos se fueron gestando y fueron creando y se fueron haciendo nuevos dulces para la población de la época, ¿no? Y en este, pues obviamente en estos conventos que poseían una tradición culinaria europea, pues fueron implementando su expertise para la creación de estos dulces y de estos postres, ¿no? En los estados del centro del país, pues existe obviamente una tradición dulcera impresionante. Impresionante herencia, como les digo, del pasado colonial. La lista de los estados pues empieza en Puebla con su indispensable pues camote poblano, seguida del Tlaxcala, que en verdad Tlaxcala existe, así como lo escuchan, Tlaxcala existe y tiene una importante tradición dulcera, así como el estado de Querétaro, el estado de México, en Toluca la Bella y la Toluca la Surreal, como diría yo, la Ciudad de México, Hidalgo. Además de Oaxaca y Yucatán, donde existieron pues también importantes conventos, mismos donde nace el uso de la leche para los rompopes, las cajetas y los dulces que tanto nos encantan. Y otros productos como limones rellenos de coco, las palanquetas, el acitrón, las frutas cubiertas, etcétera, 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 etcétera. Y así me puedo ir, así me puedo ir y les voy a mencionar ahora sí de los dulces más importantes por la región de México, porque así es, obviamente por cada región de México se van diversificando la variedad de dulces, ¿no? Encontramos una gran variedad en el centro, en el sur, en el occidente, en el norte, porque dentro de esas regiones, pues obviamente tenemos diferentes ingredientes que se aprovechan de diferentes formas. Así como lo escuchamos en algún episodio de Bocados de México, justamente creo que en el primero que tratábamos de encontrar, pues ahora sí, el hilo de la gastronomía mexicana, pero la gastronomía mexicana es diversidad, es justamente todo eso que nos hace únicos, lo encontramos dentro de la diversidad. Y en los dulces, pues no es una excepción. En el centro de México tenemos las alegrías, los muéganos, las nueces garapiñadas, cacahuates garapiñados, palanquetas, camotes cristalizados, muchas y muchas, muchas más, ¿no? También encontramos los macarrones de yema, chocolates de tablillas, las pepitorias. Si nos vamos al sur de México, encontramos las cocadas, que déjenme decirles que, hablando de cocadas, es el dulce predilecto o el dulce que más aman los extranjeros. Esto de acuerdo con Taste Atlas, que hizo como una, pues, una investigación, una encuesta, donde puntuaban, o donde puntúan, mejor, puntúan. Perdónenme, me trabo. Donde puntúan, pues, a este dulce mexicano como el más, o como al que más los extranjeros tienen más afín, o más afinidad, más agrado, ¿no? Justamente es la cocada. Y no los culpo, la verdad, la cocada es algo delicioso. Y más cuando están cremositas, deliciosas. Eso es una exquisitez. No les voy a mentir. A mí me encantan, me fascinan, las amo. Y sobre todo porque yo viví mucho tiempo en el sur, en Guerrero. Y las cocadas son una delicia. Pero bueno, retomemos, me desvío un poco. Pero retomando estos dulces que podemos encontrar en el sur, tenemos las cocadas, dulces de calabaza, dulces de papaya con almíbar, de pepita de calabaza, las marquesitas, en su caso, tenemos mazapán de pepita, nanche de almíbar, diferentes dulce de yuca, ¿no? Chancletas de guanábana, mucha variedad. Y ahora si nos vamos al norte de México, también tenemos otra variedad de dulces. Y es lo que les digo, es sumamente diferente o es interesante ver cómo, obviamente, en los diferentes contextos de cada región, pues se fueron aprovechando los ingredientes y fueron creando diversas especialidades y diferentes dulces, ¿no? En el norte de México tenemos el jamoncillo de leche, que se me encanta, es delicioso, la cajeta de membrillo, la dulce de leche quemada, los coyotas, las alegrías de ajonjolí, la melcocha, las glorias, las marquetas de nuez. Y si nos vamos al otro lado, bueno, si nos vamos al occidente, tenemos las jericallas, cajeta de mango, melcocha tapatía, dulce de guayaba, las morelianas, chongos zamoranos, que es otro, los chongos zamoranos es otro punto que surgió la otra vez en X, estaba viendo que surgió como la discusión de que a los chongos zamoranos los habían puesto como en los, justamente en una de estas publicaciones tipo Taste Atlas. Las habían colocado los chongos zamoranos como de los platillos callejeros pues menos disfrutables, ¿no? A los que surgió la discusión de es que cómo puede estar un chongo zamorano delicioso en esa lista. Bueno, tal vez para los extranjeros eso es algo extraño, pero para nosotros los mexicanos, que ya como les comentaba en el principio, no se lo tenemos arraigado desde que somos pequeños, pues nos encanta y es delicioso. Y los digo, desde una perspectiva de alguien de otro país, pues puede parecer algo extraño, ¿no? Pero déjenme decirles que es algo exquisito y ustedes lo podrán corroborar. A mí me encantan los chongos zamoranos y luego cuando incluyen los chongos zamoranos en un helado también es delicioso. Hablando de eso, la Michoacana tiene ese helado y a mí me encanta sobre todo porque los chongos zamoranos son deliciosos y son de mis dulces favoritos, ¿no? Pero en el occidente también tenemos justamente las gallinas, que es... Suena raro, ¿no? Pero es un postre hecho a base de almendras, huevo, azúcar, harina. Hasta en la creación de los nombres existe esta diversidad impresionante, ¿no? Y déjenme preguntarles, o déjame preguntarte a ti más bien, ¿cuál dentro de esta gran variedad, independientemente de dónde te encuentres, de dónde hayas nacido, de qué región de México, o en qué región de México vivas, ahora sí yo quiero saber, ¿cuál es tu dulce mexicano favorito? Como yo te digo, a mí me encantan los chongos zamoranos, son deliciosos, el jamoncillo también, me encanta los ates, ¿no? Todo eso a mí en lo personal, les digo, no soy tan dulcero, pero cuando lo como lo disfruto demasiado, demasiado. Disfruto del cada bocado, ¿no? Dar cada bocado o disfrutar cómo se va deshaciendo el dulce en la boca es delicioso. Pero yo quiero saber, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal si te gustan las cocadas o si de plano no te gusta el coco y te gustan las gallinas, como ya habíamos mencionado, los muéganos? Yo quiero saber, o las alegrías deliciosas, las palanquetas, les digo, ustedes díganme, yo los escucho a la distancia. Y bueno, ya escuchamos justamente toda la parte, la carga histórica, la carga cultural del por qué nos encanta y por qué tenemos esta afinidad por lo dulce. Pero también creo que es necesario ver la parte, pues, fisiológica, la parte biológica y el por qué también como seres humanos nos encanta el azúcar. ¿Por qué tenemos esta afinidad por ello? Pues básicamente, pues la razón está, pues, como les digo, en la biología de nuestro cuerpo. Los receptores del sabor dulce, nuestra lengua, pues activan, pues ahora sí como si fuera una cascada de respuestas en el cerebro, liberando hormonas de dopamina, conocidas como las hormonas del placer y la recompensa. Y esta reacción, pues, se remonta a un siglos y siglos y siglos atrás, donde nuestros antepasados, pues ahora sí que para sobrevivir era una reacción, justamente, como les digo, de supervivencia, donde este tipo de sabores pues indicaban que los alimentos eran ricos en calorías, que eran esenciales en su momento pues obviamente para la supervivencia, como también lo escuchamos en el primer episodio de Bocaos de México, pues ahora sí el hecho de ir encontrando los ingredientes apropiados para poder sobrevivir, para poderles darle esta carga calórica necesaria, pues hicieron que ahora fuéramos afines a estos alimentos tan ricos en carbohidratos o en esta parte dulce, ¿no? Sin embargo, pues ahora en nuestra época actual, en la era moderna, donde el azúcar lo podemos encontrar en muchos lados y donde hay productos que se les añade mucha, mucha cantidad o mucho porcentaje de azúcar, o tienen azúcares añadidos, pues es algo, ¿cómo decirlo? Algo preocupante, ¿no? Porque es, pues, una acción desmedida, ¿no? Que puede traer consecuencias en nuestra salud, en nuestra propia salud, llámese obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, las caries en nuestra boca, en nuestros dientes. Entonces, el hecho de que el consumo de azúcar en exceso, pues obviamente puede influir en nuestro estado físico, en nuestro estado anímico y hasta en nuestra capacidad de aprendizaje. Según la Organización Mundial de la Salud, pues los adultos no deben de consumir más de 25 gramos de azúcar al día. Es justamente el ver que entendemos nuestra carga cultural del por qué nos encanta el azúcar y por qué tenemos esa afinidad, el también entender que fisiológicamente pasa algo que nos hace amar el azúcar y también entender que luego cuando comemos y comemos, caemos en un exceso que puede ser perjudicial para nuestra salud. Igual en episodios pasados yo les había comentado que ahora sí todo es un equilibrio, todo es un equilibrio del poder disfrutar de los placeres de la vida, en este caso, pues la gastronomía, todas las variedades de dulces que podemos encontrar, es encontrar ese equilibrio, el disfrutar de uno, dos dulces, tres dulces, ¿no? Y tener pues ahora sí, una alimentación balanceada y complementándola con actividad física, ¿no? Es esa cuestión, pero es importante creo que destacar el hecho de qué pasa cuando, ¿no? Cuando ya se llega al exceso, ¿no? O qué pasa cuando nos gana esta parte de seguir consumiendo y consumiendo azúcar. Entonces, les digo, es checar esta parte linda de la gastronomía, de toda la diversidad, pero también el entender qué pasa en nuestro cuerpo y qué pasa si caemos en un exceso, ¿no? Como les digo, todo es un balance. Que estamos en esta vida para disfrutar, yo siento que es eso, para disfrutar y sobre todo para disfrutar de la gran y rica gastronomía mexicana, pero como les digo, con balance, balanceado y disfrutando ahora sí esta gran riqueza gastronómica, ¿no? Que se ha ido gestando o que se ha ido gestando más bien en tantos siglos y como un ejemplo, pues los dulces mexicanos, ¿no? Entonces es algo para analizar, ¿no? Pero bueno, yo espero que te haya gustado el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho el segundo episodio de la segunda temporada de Bocados de México. Yo te espero la siguiente semana, espero que tengas una gran tarde, una gran mañana, una gran noche y pues te espero en el siguiente jueves de Chismecito Gastronómico. Gracias por haber venido, gracias por acompañarnos. Y pues nada, el equipo de Bocados de México te manda un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Más bien, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!
Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.